Son ya las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban de nuevo el saludo cordial de quien les habla, de Alberto Escalante, en nombre de todo el equipo del programa, en el que desde hace ya una hora les estamos resumiendo la actualidad de la mañana. Lo primero, la última hora sobre el incendio que desde ayer permanece activo en la provincia de Huelva, en la localidad de Nerva. El fuego está estabilizado desde a última hora de la tarde de ayer, lo que ha permitido a los vecinos desalojados regresar a sus casas. También se han ido reabriendo las carreteras de la zona, pero todavía durante la madrugada los servicios de extinción han seguido trabajando para tenerlo definitivamente apagado. Las llamas se calcula que han quemado, según los primeros cálculos, las primeras estimaciones, unas 1.400 hectáreas. José Antonio Ayala, el alcalde de Nerva, pasaba anoche por la linterna de la cadena COPE.
Ayer es un día sofocante, con más de 43 grados a la sombra. Peor de todo fue el viento racheado que hubo, con rachas de más de 30 kilómetros por hora, que hizo que el fuego evolucionara con una rapidez.
El calor y el viento también mantienen en jaque al país vecino, a Portugal, muy cerca de allí de Huelva, en el Algarve. Otro incendio mantiene trabajando a más de 500 bomberos durante toda la noche en los tres focos activos del fuego, que ha obligado a desalojar dos aldeas. Ayer las llamas hirieron a 8 bomberos y a un agente forestal.
Tenemos una zona donde se devuelve un incendio.
El portavoz de Protección Civil portuguesa aseguraba anoche que este es un incendio muy complejo en una zona de difícil acceso y con fuerte viento, lo que está dificultando, como decíamos, los trabajos de extinción. Mucha precaución, por tanto, sobre todo si estos días van al monte, extremen las precauciones, porque con el fuerte calor que va a continuar durante el fin de semana, la cosa se complica. Hoy incluso podrían alcanzarse los 42, 44 grados en zonas de los valles del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir, y cualquier despiste en esta situación, cualquier imprudencia puede provocar un incendio. Por lo demás, Pedro Sánchez ha comenzado ya sus vacaciones. El presidente disfruta unos días de descanso en Andalucía, su primer veraneo como presidente del gobierno. 2 meses han pasado desde la moción de censura que le llevó a la Moncloa con los votos de Podemos, PNV y los independentistas catalanes. 2 meses en los que no había concedido todavía ninguna rueda de prensa en solitario en nuestro país, hasta ayer, cuando dedicó hora y media a responder en Moncloa.
Porque creo que hay algunos actores políticos que no son muy conscientes aún de lo que ha pasado después de la moción de censura. Es que ha habido un cambio de época en la política española. Tras 7 años de letargo, España no tiene un minuto que perder. Creo que los hechos avalan a este gobierno avanza. No es poco lo que hemos hecho en 2 meses, pero nos queda mucho por hacer. Hoy los ciudadanos se reconocen en su gobierno, y esto es importante. Hoy, tanto el gobierno como la sociedad caminan al mismo ritmo y en la misma dirección.
Decía Sánchez también que en estos 2 meses no ha tenido momentos difíciles. Da la impresión de que el síndrome de la Moncloa cada vez actúa más rápido. Algo está claro, parece que Sánchez se crea pie juntillas el que ya se conoce como el CIS de Tezanos, ese que esta semana aseguraba que el PSOE se dispara tras la llegada a Moncloa de Sánchez y que ganaría las elecciones con hasta 10 puntos de ventaja sobre el PP. Sánchez se creería, como digo, este CIS de pe a pa, y un CIS que ahora dirige el que hasta hace poco era el dirigente socialista encargado de los estudios demoscópicos internos. Por eso Sánchez ayer insistía en que quiere agotar la legislatura.
Nosotros tenemos una agenda de transformación, queremos hacerlo con el diálogo y el consenso de todos los actores políticos, y este gobierno no gobierna a golpe de encuesta. No lo hice cuando estaba como líder de la oposición, y mucho menos lo voy a hacer ahora como presidente del gobierno.
Como se pueden imaginar, la visión de la oposición es completamente distinta. Anoche pasaban por la cadena COPE los portavoces de PP y Ciudadanos en el Congreso, Dolors Montserrat y José Manuel Villegas.
Continuando gobernando Pedro Sánchez, lo que vamos a ver otra vez es las políticas de Zapatero, que nos llevaron a los peores momentos de España, y acabo de dar estos datos, pero luego también vemos a un gobierno pues arrodillado, ¿no?, ante los independentistas.
No, es imposible gobernar así, es imposible gobernar con esa debilidad, y es perjudicial para España un gobierno débil e hipotecado a los separatistas y a los populistas. Y por lo tanto, nosotros venimos defendiendo desde el principio que la única solución es que se dé la voz a los españoles, que los españoles vayan a las urnas.
En el capítulo de anuncios, Sánchez informó de que el próximo día 17 el rey Don Felipe va a estar de nuevo presente en Barcelona, a pesar de que allí la Generalitat y los independentistas han decidido desde hace ya tiempo boicotearle, no asistir a los actos que convoque la Casa Real, que celebre la Casa Real, ni tampoco invitarle a los actos oficiales de la Generalitat. Pues bien, el rey, a pesar de todo, va a estar el día 17 en Barcelona con motivo del primer aniversario de los atentados del verano pasado en las Ramblas y en Cambrils. ¿Recuerdan cómo le recibieron hace justo un año cuando fue a la manifestación de apoyo a las víctimas y condena a los atentados? Esperemos que este año la cosa cambie y don Felipe no tenga que escuchar esta sarta de abucheos y de gritos de los independentistas catalanes. Es lo más destacado de esta mañana, pero no lo único que deben conocer a esta hora. El resto de noticias de este sábado 4 de agosto las repasamos en titulares ya con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Mercedes Trujillo. Dos personas fallecen por la ola de calor.
Un hombre de 78 años en Murcia y otro de mediana edad en Barcelona, que se suman al trabajador que el pasado martes perdía la vida a consecuencia de un golpe de calor. Además, también en Murcia, un varón de 55 años ha sido hospitalizado en estado grave tras sufrir una insolación.
El gobierno aprueba un decreto para hacer aflorar 40.000 falsos autónomos.
Quiere poner fin al uso fraudulento de la figura del falso autónomo en España, personas que trabajan por cuenta ajena pero que están dadas de alta en la Seguridad Social como empleados por cuenta propia. El objetivo, según el Ejecutivo, es dotarles de los derechos y de las coberturas que le corresponden por las funciones desempeñadas.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, amenaza con dimitir si no logra aprobar los presupuestos.
Lo que provocaría el adelanto electoral en Cataluña. Espera contar con el respaldo de la CUP a sus cuentas, aunque pretende negociar con todos los grupos políticos sobre el desafío independentista. Asegura que van a asistir dos momentos clave en los próximos meses: la sentencia de los políticos que permanecen presos y los resultados de las elecciones municipales.
La juez que investiga el caso del máster de Pablo Casado mantiene la imputación contra tres compañeras del líder del PP.
Obtuvieron el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Real Rey Juan Carlos, tras lograr la convalidación de 18 de las 22 asignaturas. Además, ninguna de ellas ha podido acreditar haber realizado trabajos en las cuatro materias restantes a última hora de ayer. Otro profesor del máster, Pablo Chico, ha sido imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
El coronel Francisco Javier Sánchez Gil, nuevo jefe de la UCO.
Sustituirá al coronel Manuel Sánchez Corbí, quien fue apartado del cargo por el ministro del Interior, Grande Marlaska, tras perder la confianza del gobierno. Hasta ahora, Sánchez Gil era el jefe de la agrupación de reserva y seguridad y hasta 2017 dirigió la unidad especial de intervención.
España recibirá 3 millones de Bruselas para hacer frente a la inmigración ilegal,
que se suman a los 26 millones y medio que la Comisión Europea le concedió a principios de julio. Además, ayer el gobierno anunció la creación de un mando único de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para coordinar las acciones migratorias en la frontera y el estrecho de Gibraltar.
La Casa Blanca pide a China que no subestime la determinación del presidente de Estados Unidos.
Continúa la guerra de aranceles entre Pekín y Washington ante la petición de Donald Trump de instaurar nuevos aranceles a los productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. El gigante asiático ha respondido que defenderá la dignidad de su país imponiendo nuevas tasas a los estadounidenses por valor de 60.000 millones.
Muere un palestino durante unas protestas en la Franja de Gaza.
Y 90 resultaron heridas por fuego israelí. De ellas, 3 permanecen hospitalizadas en estado grave. Además, 130 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de gas lacrimógeno y 10 más por golpes y otras heridas.
Y en los deportes, el Barcelona ficha a Arturo Vidal.
Con el objetivo de reforzar el medio campo del equipo azulgrama. Además, Carolina Martín ha logrado meterse en las semifinales de los mundiales de bádminton y el piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz, deberá buscar nuevo equipo para la próxima temporada tras el fichaje de Daniel Ricciardo por Renault.
Y les recuerdo además el teléfono en el que pueden hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios, sus críticas también, el 663-100-109, 663-100-109.